Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Dos en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí en la 89.7. Lunes, con temperaturas veraniegas. A esta hora en Santiago, les cuento, tenemos 25,5 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 31. Es como un pequeño veranito de San Juan el que vamos a tener durante esta jornada y el día de mañana también, que la máxima va a llegar hasta los 31. Ya veo a María José Soto y a Nicolás Vial. ¿Cómo están?
Bien, y tú, José, ¿cómo estás, Nico? Conectadísimos ya todos.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Todo bien, ¿preparados para el calor bien que se avecina? Igual no creo que sea tan potente como en el verano, los 31 grados. Va a ser muy otoñal.
No tanto, pero es agradable. Es agradable para ocupar la jornada deportiva.
Para los que pueden.
¿La ocuparon o no? Los que pueden siempre. ¿La ocuparon el fin de semana?
No, la verdad es que es muy temprano para mí.
Me ganó la flojera. Reconozco, el sábado me ganó la flojera.
Sí, sí. Ya. Para eso uno hace deporte al interior.
Yo me levanté.
Ay, qué motivada, José. Sí, es que tú eres muy deportista.
Me encantó.
Para los que no saben, a la José le encanta correr. Antes de la pandemia se pegaba unas maratones impresionantes, que yo jamás en la vida podría hacer ni un cuarto de eso. Pero
subir cerros varios.
Claro,
subir cerros varios. Oye, está en el debate, les vamos a contar todo, por supuesto, pero está en parte del debate la posibilidad de aumentar esta franja y sumar, en realidad no aumentar la franja deportiva, sino sumarle la posibilidad de que exista un horario de niños para poder salir con el niño, porque es un poquito temprano para salir con los niños de 6 de la mañana, 7, hace un poco de frío, cuesta sacarlo, la verdad. Entonces está como ese debate si es que vale la pena o no, si es que se necesita o no. Yo creo que sí, creo que es fundamental ayudar a los niños en este encierro.
¿Nico?
Sí.
Tú que tienes niños, puedes opinar, es que yo saco mi
Nico, puedes opinar, exacto.
Ah, José, sí, parece no, si que tenés... Mirar, tienes el
es que tienes que el video con... mutea el micrófono del Meet, eso, yeah. de la telellamada. Ahí sí, que ahí puedo hablar. Yo no soy nadie para empezar a dar lo que tiene que ser la autoridad, pero creo que la franja es la tarde, porque el fin de semana el ministro de Educación pidió a los establecimientos educacionales que partieran las clases después de la franja de deporte. Pero hay distintas realidades de familias, de colegio, o sea, no es tan fácil eso. Y finalmente hay una cosa que dicen todos los papás, me incluyo. Va a empezar, claro, esta semana va a estar muy, muy buena la temperatura, pero la próxima semana ya 7 de la mañana, 8 de la mañana,
sí, frío, o sea, y de todas formas ya está
complicado,
frío.
Así que yo creo que la tarde tiene que estar bien establecido.
Sí.
Sí, por eso. Entonces, es una buena opción, pero hay que ver qué pasa. Se ha notado una buena recepción por parte de la autoridad de la posibilidad de esta franja. O sea, no hay harto consenso. Lo que pasa es que no es llegar y implementar ese cambio, digamos. Así que vamos a ver qué pasa, pero yo creo que sí. Si me preguntan, franja en la tarde. ¿A qué hora? Bueno.
Eso habrá que definirse. Oye, harta información.
Sí, siempre he pensado que aplicando el criterio después de clases, pues si los niños van a jugar después de clases cuando eran presenciales, se aplica un poco lo mismo con las normas y con las recomendaciones y todo.
Oye, a propósito del fin de semana, hubo varias conversaciones, harta polémica respecto a la vacunación, específicamente con Sinovac, que es la vacuna con la que estamos vacunados, yo creo que el 90% de los chilenos que se han podido vacunar hoy en día, porque hubo declaraciones desde China de un experto que decía que no era tan efectiva. Bueno, eso finalmente se descartó. Desde China también autoridades locales salieron a hablar de que era muy efectiva la vacuna, la de Sinovac, que se está aplicando hoy en día, pero entre tanto siguen llegando más inoculantes, entre ellos hoy día llegó Pfizer, que es la otra vacuna que se está aplicando en nuestro país, y desde hoy comienza el plan de vacunación para menores de 49 años. Esta semana son 49 y 48 años y rezagados, así que poco a poco empieza a avanzar este plan de vacunación cuando ya se empieza a discutir cuándo vamos a tener una inmunidad rebaño.
Oye, sobre lo mismo, inmunidad de rebaño, el ex ministro de Salud Jaime Mañel, que siempre que habla deja un poco la escoba, no fue la excepción ahora, dijo que el presidente Sebastián Piñera se equivocó básicamente, con haber dicho que la inmunidad de rebaño podría estar en el mes de junio. decía él que el problema son las variantes brasileña, la inglesa, etcétera, que han ido apareciendo y que evidentemente han hecho más lento este proceso de inmunidad. Ya lo decía el mismo ministro París, lo dijo todo el verano, que los casos graves iban a empezar a disminuir a mediados de abril y que la inmunidad iba de rebaño, iba a empezar a verse a fines de junio. Eso era lo que decía. Parece que no, y ya lo están sumando varios expertos que dicen no, esto de inmunidad de rebaño recién podríamos hablar a fin de año.
Y eso lo dijo ayer el exministro de Salud, pero hoy día en entrevista con ADN fue bastante más allá. Criticó la asesoría epidemiológica al presidente Piñera y dijo que debería ser de un nivel un poquito más elevado. Así que vamos a estar analizando las declaraciones que no vienen de cualquier persona, del doctor Jaime Mañalich, exministro de Salud, quien tuvo durante gran parte de su cargo lo que fue el manejo de la pandemia. Oye, también... no me gusta el concepto semana clave, pero en verdad semana clave, es que ya como que tan reiterativo con respecto al 10%, es una semana importante para los proyectos de retiro del 10%, hoy día también la primera comparecencia, podríamos decir, del nuevo ministro de Trabajo y Previsión Social, el ex diputado Melero, con respecto a lo que va a ser la discusión de estos proyectos de ley, y también novedades desde indicaciones que presentó la oposición. Vamos a estar comentando también una semana relevante para lo que es esta discusión del 10% que tiene tantas aristas, como sabes.
Hoy día relevantes está teniendo Perú con las elecciones presidenciales. Hay candidatos que podrían pasar a segunda vuelta y algunas sorpresas que les vamos a estar detallando en unos minutos más, pero ya definitivamente no se sabe quién va a ser todavía los candidatos, las dos personas que van a ir a la segunda vuelta. Donde ya se sabe el resultado de las elecciones presidenciales es en Ecuador. Guillermo Lasso ganó esta elección presidencial. Es todo lo contrario al correísmo y es un banquero bastante conocido en ese país. Les vamos a estar contando detalles, pero por supuesto repercusiones en cuanto al COVID-19 y buenas noticias porque Reino Unido va a empezar con la apertura. Hoy día a la mañana en Hablemos en Off, la Consuelo Saavedra, que está allá en Reino Unido, contaba que desde hoy, por ejemplo, peluquerías para los que ya tienen el pelo hecho un desastre van a poder empezar a operar en ese país, pero dice que había cupo para 2 o 3 semanas más, así que están todos ahí desesperados yendo a ese tipo de servicio.
Bueno, otro de los temas que vamos a comentar también son las malas noticias que trae la Organización Mundial de la Salud, que cada día nos trae un dato distinto, más complejo en torno a la pandemia. Ahora advierte que este proceso, la pandemia, está en un punto crítico porque los contagios están aumentando exponencialmente en todo el mundo. Dice que la trayectoria de la pandemia está creciendo de forma exponencial, por lo tanto, llama un poco a la ciudadanía a preocuparse, a los gobiernos, a tomar las medidas sanitarias pertinentes. Les vamos a contar ahí también todos los detalles.
Y por supuesto vamos a estar aquí en Ahora en Duna con el reporte diario desde el Palacio de la Moneda, con el ministro de Salud, con las autoridades, sobre las cifras y eventuales anuncios, cambios. No sé si habrá mucho cambio en términos del plan paso a paso de comunas. Quedan algunas comunas que no están en cuarentena, pero ya recordemos que esto va a durar un par de semanas más, así que pero obviamente es súper necesario ver el contexto y la mirada que tiene la autoridad sanitaria sobre esta crisis que vamos a estar llevándoles a ustedes, por supuesto, aquí en Ahora.
Bueno, a propósito de eso, tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros.
Exactamente, les vamos a preguntar a propósito de lo que le decíamos al principio, respecto de las clases remotas que podrán comenzar después de la franja deportiva para dar posibilidad de salir a los niños. ¿Qué te parece, bien o insuficiente? Puedes votar en todas nuestras redes sociales.
12:09, ya está con nosotros Quique Yávar para contarnos las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, impresionado con la bipolaridad de la temperatura que vamos a tener hoy día.
¿No es cierto?
6 la mínima, 31 la máxima.
Mira, y encerrados, más encima.
Wow.
Así que Pero bueno, hacerse el ánimo.
Vamos con los titulares. Llegaron a Chile más de 200.000 vacunas de Pfizer-BioNTech para continuar con la campaña de vacunación contra el COVID-19. Con este nuevo embarque, el total de dosis de esta vacuna que han llegado al país es de 2.088.450. Y por su parte, continúa el calendario de vacunación. Hoy es el turno de las personas de 49 años y contra la influenza, las personas de 78 y 79 años, junto a niños de 6 meses a 2 años. Y el exministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que el presidente Sebastián Piñera se equivocó al decir que habrá inmunidad de rebaño en junio. Yo le diría que al hablar hoy día con las variantes que están apareciendo de un objetivo de inmunidad de rebaño en el cual la vida va a volver a ser normal, no es posible, aseguró el exministro de Salud. Con estas declaraciones coincidió el Colegio Médico, asegurando que en el mejor de los casos y con mucha gente vacunada, la inmunidad de rebaño no se dará antes de fin de año. Según el secretario nacional de la institución, José Miguel Bernucci, en el mundo científico y académico hay muchas dudas de que esto se pueda lograr al 30 de junio. Y el director del ISP insistió que la vacuna de Sinovac es eficaz y que plantea que esta está en estudio de su reforzamiento. Aunque desde el Centro de Control de Enfermedades de China ya salieron a aclarar que fue un completo malentendido y que su vacuna no tuviera tasas de protección muy altas, Heriberto García, jefe del Instituto de Salud Pública, dice que no es prematuro decir que es efectiva y ya se ha visto cómo ha bajado la cantidad de pacientes UCI en mayores de 60 años. El proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones administrados por la AFP tendrá votaciones claves esta semana en la Cámara de Diputados. Mañana se realizará la votación en particular en la Comisión de Constitución y luego de que la instancia lo despache, los proyectos pasarán a su discusión en la sala de la Cámara, donde ya fueron puestos en tabla para este miércoles y jueves. El alcalde de Recoleta y precandidato presidencial del PC, Daniel Jadue, reiteró su disposición a ir a una primaria amplia y legal de todas las oposiciones, ya que a su juicio el objetivo es evitar un nuevo gobierno de centro-derecha. Junto a esto, el edil aseguró que en un eventual gobierno suyo, las AFP y las ISAPRES podrán seguir existiendo, pero hay que avanzar en un sistema público fortalecido. Según un estudio hecho en Israel, la vacuna de Pfizer-BioNTech es menos eficaz contra la variante sudafricana del COVID-19. Según este estudio desarrollado en Tel Aviv, el fármaco no tendría una respuesta inmune muy alta a este tipo de mutaciones, pero aclaran que teniendo en cuenta el bajo número de personas vacunadas infectadas por esta variante, el estudio estaría estadísticamente insignificante. El profesor de izquierda, Pedro Castillo, hasta el minuto lidera la carrera presidencial peruana con el 61,67% de los votos escrutados y el 16,53% de las preferencias. La lucha por el segundo cupo para el balotaje del 6 de junio continúa cerrada entre tres candidatos: el economista de derecha, Hernando de Soto, con 13,33%, Keiko Fujimori, con 12,96%, y el ultraconservador Rafael López Aliaga, con 12,81%. Guillermo Lasso derrotó a Andrés Arauz y fue electo presidente de Ecuador con más del 97% de los votos escrutados. El postulante del CRE obtuvo el 52,2% de los sufragios frente al 47,2% del candidato del correísmo. La jornada se desarrolló de manera pacífica y con la participación de más del 80% de la población.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. 12:13. Bueno, los adelantaba el Quique, los titulares, pero vale la pena reforzarlo. Durante esta mañana, a eso en la madrugada, llegó al país un nuevo cargamento de vacunas Pfizer-BioNTech para el coronavirus. Se trata de más de 200.000 dosis que van a servir para poder continuar con este proceso de vacunación en Chile. En total, entonces, según se indicaba, son 201.825 vacunas que serán trasladadas al laboratorio Perilogistic para su almacenamiento, donde generalmente se almacenan, y posteriormente trasladarlos a los centros de vacunación correspondiente a través de todo el país. Con este nuevo embarque, el total de dosis que han llegado de esta marca de Pfizer son 2.088.000, y de acuerdo a las cifras del DEIS, hay un total de 1.419.000 dos personas que han sido inoculadas con Pfizer a nivel nacional, mientras que 10.612.000 han sido vacunadas con Sinovac. A la fecha, 7.369.000 personas han sido vacunadas con la primera dosis y más de 4.600.000 han sido inoculadas con la segunda dosis. Y a propósito de eso, continúa el calendario de vacunación, y de acuerdo a este calendario publicado por el MinSal esta semana, desde hoy hasta el jueves, está destinada para personas sanas entre 48 y 49 años, y ya el viernes y el fin de semana está destinado para los rezagados de estas edades. Específicamente, hoy lunes 12 de abril se pueden vacunar las personas sanas de 49 años, es decir, aquellas personas que aún no han podido ir a inocularse van a poder recibir esta vacuna. El programa también indica que, como se ha hecho en el resto de las semanas, hoy se continúa con la vacunación con segundas dosis entre el 15 y 21 de marzo. Y para revisar los centros de vacunación se puede visitar el sitio web del MinSal. Yo me vacuno o directamente en el minsal.cl. En paralelo, y esto también hay que destacarlo, según el calendario de vacunación contra la influenza. Hoy se pueden vacunar los adultos mayores de 78 y 79 años, además de los niños y niñas de 6 meses hasta los 2 años. Además, se van a vacunar los funcionarios de residencias sanitarias y las mujeres con notificación reciente de embarazo. Así que es súper relevante que la gente que, por ejemplo, no se ha vacunado todavía con COVID-19, ojalá pueda vacunarse contra la influenza, porque a lo mejor no va a ser una gran inmunidad en contra del COVID-19, pero sí puede ser de gran ayuda si es que uno se enferma, para que a lo mejor no te dé tan grave.
Perdona, es importante eso, José, la vacuna de influenza no sirve para el coronavirus y la del coronavirus no sirve para influenza. No, eso es,
son totalmente separadas.
Es súper importante, sí, totalmente separadas, son dos virus completamente, vienen de una misma familia, podría decir, pero no. Una y otra no sirven para una y otra, para que quede súper claro, y por eso es importante también seguir lo que es también la recomendación. Si usted ya tiene la segunda dosis, tiene que haber un periodo de 14 días, si no me equivoco, para llegar a la influenza, digamos, tiene que haber una diferencia. No sé si o 14 o 28.
Sí, esa misma duda tenía yo, voy a buscarla y les cuento.
Ya, feliz, gracias. Para dar bien el dato, porque con los días como que ya se me confunde un poquito. Y a propósito de las vacunas, llegan más vacunas, sigue el proceso de vacunación masiva en una situación crítica en términos de contagiados, más de 45 mil casos activos.
Para 14 días. 14 días hay que esperar entre la vacuna de coronavirus.
La dosis de CoronaVac y la Influvac, que se llama, que es del mismo laboratorio, de hecho, de Sinovac. Y en ese punto, claro. Uno de los temas que está muy y que está en la discusión sobre las vacunas es su efectividad. El fin de semana, de hecho, preocuparon los lo vamos a estar hablando en el bloque internacional, pero lo que fue la información desde el Centro de Enfermedades de China, donde su director dijo que la efectividad de las vacunas de ese país no era tan alta. Ojo, siempre se ha dicho que para que si uno se vacuna igual puede contagiarse, y que de hecho el porcentaje en la CoronaVac, según un estudio de la Universidad de Chile, es de un 54% con la segunda dosis y pasado 14 días de que no te vayas a contagiar, es decir, la mitad. Eso siempre se ha dicho. El punto es que para enfermedades, cuando se da una sintomatología grave, el porcentaje de efectividad para evitar esa sintomatología llega casi al 100%, que esa es la clave, y eso es lo que se ha dicho, porque obviamente se genera mucho mito con respecto a que esta vacuna es peor que la otra. Nada, hay que vacunarse, ese es el punto y ese es el llamado. Y para buscar lo que es el otro punto, que es la inmunidad colectiva de rebaño, que eso sí que es difícil. Y eso sí que demora tiempo. Y estábamos comentando al inicio del programa estas declaraciones del exministro de Salud, Jaime Mañalich, con la siguiente frase. El presidente Piñera se equivocó al hablar de que alcanzaremos la inmunidad de rebaño en junio. Eso lo dijo en el programa Tolerancia Cero de CNN y Televisión. Pero hay que ir también a la frase. Por eso quiero decir el entrecomillado para que quede súper claro lo que dijo el doctor Mañalich. Se equivocó. Le diría que hablar hoy en día, con las variantes que están apareciendo, de un objetivo de inmunidad de rebaño en el cual la vida va a volver a ser normal, no. La autoridad explicó que él calcula que durante la primavera se podría tener una inmunidad segura, es decir, que no vamos a tener tanta tasa de contagios y que no hay variantes significativas. De alguna manera, él suma lo que son las variantes como elemento que se adicionó durante este año, pese a que las variantes ya desde el verano del... Desde diciembre, de hecho, ya era un tema que estaba muy, muy en la discusión y en la investigación también, apunta a que junio no va a haber una inmunidad de rebaño, sino que habría que pensar en una inmunidad segura ya en septiembre, octubre, con respecto al efecto vacuna y el efecto inmunidad. Eso es lo que dice entonces el ministro Mañalich, que obviamente son declaraciones que han sido apuntadas y analizadas durante toda esta jornada. Y yo les comentaba que también tuvo una entrevista durante esta mañana en ADN, donde... Primero, negó ser asesor del presidente Piñera, porque se ha hablado mucho de que él sigue asesorando al Ejecutivo con respecto a la situación de la pandemia. Él lo niega, él dice que no es asesor del presidente Piñera, pero criticó el nivel de quienes recomiendan acciones contra la pandemia. De hecho, dijo lo siguiente: tengo un contacto muy alejado con el presidente, hace poco más de un mes que no converso con él. Lo que quiero señalar es que le ruego que no se hagan eco de chismes. Yo no soy asesor del presidente, ni formal ni informalmente, y mantengo una relación fluida con el ministro París, a quien apoya ultranza. No habla de asesor, sino de apoyo, como generalmente pasa cuando los ministros llaman a los exministros, los cancilleres a los excancilleres.
Como un orejero. También...
Claro, como orejero. Ahora, se ha hablado mucho de lo que han sido las declaraciones del exministro de Salud, que algunos minutos han ido, no sé si en contra es la palabra, pero sí han ido por la divergencia con respecto a lo que es el actual ministro de Salud, Enrique París. Y Sobre el tema de los asesores, dijo lo siguiente, estaba buscando bien la frase, aquí. Creo que mucha gente ha hablado de la inmunidad de rebaño. El presidente habla de esperanza. Me parece que la asesoría epidemiológica que necesita el presidente de la República tiene que ser de un nivel un poquito más elevado del que está recibiendo hoy día, considerando hoy diversos escenarios. Ahí esa, yo creo que esa frase de esta entrevista en Radio ADN va a generar, ya está generando su cuento, digamos, porque él habla de que la asesoría epidemiológica, ¿de bien? ¿De quién? Aquí no he podido escuchar la entrevista completa, pero no habla de quién es el que de alguna manera tendría que elevar el nivel. ¿El Consejo Asesor? Porque aquí ha habido toda una crítica de que el gobierno escucha, pero no practica mucho lo que dice el Consejo Asesor que él mismo organizó. Esa es la crítica que se da a nivel político también de otro organismo, no viene de mí, del Colegio Médico. Y esa asesoría epidemiológica, ¿de quién? Del Ministerio de Salud. Ahí tira esta bombita, digamos, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, con respecto a que hay que elevar el nivel de asesoría en términos de epidemiología. Insisto, me falta ahí el quién, porque es lanzar el...
Uno no puede dejar de acordarse de Ike Asiche y su gran crítica que hizo en esta entrevista, que fue tan criticada, donde dijo que las decisiones epidemiológicas las toman en el segundo piso, que las toman asesores, claro, que finalmente los epidemiólogos no están ahí en la mesa de decisiones finales. O sea, con ese comentario es cosa de hacer un link.
Buen punto ese, José, pero también en aras del contexto y lo que también es recordar lo que en algún minuto se le criticaba en ese entonces, ministro Jaime Mañalich, es que él no escuchaba, o sea, escuchaba, pero no ponía en práctica lo que escuchaba del Consejo Asesor. Insisto, eran críticas que estaban en su minuto y que en algunos instantes de la primera hora de la pandemia generaron muchísimo revuelo y una mirada bien negativa por parte de expertos. Yo me estoy quedando con la visión que tenían los expertos, porque si nos vamos al tema político, uno podría decir, bueno, pero el parlamentario no es epidemiólogo. Ok, bueno, yo me quedo con los expertos que en algún minuto fueron muy críticos de la gestión de Jaime Mañalich por no escuchar a los asesores, y más bien ir con lo que era la mirada propia del Ministerio de Salud.
Claro. Bueno, oye, quiero contarles a propósito de lo mismo.
Los quiero interrumpir unos minutos porque tenemos a nuestro entrevistado al teléfono. Queremos hablar de vacunas y también, por supuesto, de política en medio de todo lo que está pasando. Estamos al contacto telefónico con el gerente de Asuntos Públicos de CADEM, Roberto Isikson. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Oye, Roberto, a propósito del tema que estábamos comentando recién, del plan de vacunación y todo eso, hubo una polémica la semana pasada sobre los alcaldes que volvían a sus puestos. No sé si hay información respecto de cómo le podría afectar favorablemente a los alcaldes volver a sus puestos y estar en todo este plan de vacunación.
O sea, yo creo que evidentemente tiene un efecto positivo sobre los alcaldes que van a las elecciones en... esperemos el 15 de mayo. Estar de alguna manera en tu rol de alcalde en funciones te da un nivel de visibilidad y de presencia en medios de comunicación que no tienen los candidatos incumbentes. Por ejemplo, es el caso de Evelyn Matthei, Daniel Jadue u otros, digamos, que pueden de alguna manera retomar las pautas habituales asociadas a el plan de vacunación por una parte o a otros temas asociados a la pandemia, digamos, que es, como mostraba de hecho la encuesta esta semana, el principal tema de interés de los chilenos hoy día. Lo que nosotros hemos visto en las últimas semanas es una caída muy significativa del interés en las elecciones por sí misma. Y por lo tanto, cualquier persona que pueda estar en los medios de comunicación, por así decirlo, en los temas que son hoy día los más importantes, el coronavirus desde el plan de vacunación, desde las cuarentenas, desde el plan paso a paso, desde los contagios o desde los efectos económicos, evidentemente tiene una ventaja por sobre quienes no tienen esa posibilidad, digamos.
Hola Roberto, ¿cómo estás? María José te habla. Quería preguntarte respecto de los resultados de la última CADEM, que sorprendió harto a la clase política. Hay hartos sectores que incluso se preocuparon, y tiene que ver con Pamela Giles, la diputada humanista, que está liderando la intención de voto de cara a las próximas presidenciales. Logró un 20% de los apoyos, algo que no se había visto, y supera en margen considerable a Joaquín Lavín y también a Jadue, que tienen 14 y 11% respectivamente. ¿Esto tiene que ver con el tercer retiro y lo ves como algo que podría empezar a mantenerse en el tiempo?
A ver, lo primero es que esta es la primera vez que nosotros hacemos una encuesta donde le damos a las personas las alternativas, les entregamos los nombres. Lo que veníamos haciendo hace un tiempo era hacer una pregunta espontánea, decir, dígame usted quién le gustaría que fuera o por quién votaría, y los encuestados respondían, y ahí generalmente lo que dominaba era la no respuesta. Y esta no respuesta está principalmente dada porque el interés en las elecciones presidenciales hoy día es muy bajo. Pero evidentemente cuando tú nombras, ¿cierto?, a los que se han potenciado como posibles candidatos presidenciales, se nos da este resultado que efectivamente tiene a Pamela Giles con un 20% de las menciones, seguida por Joaquín Lavín, el 14%, Daniel Jadue, 11%, el Matei, 7%. A mí no me sorprenden mucho los resultados. Yo creo que Pamela Giles, hasta desde hace un buen tiempo a esta parte, por ejemplo, es de las candidatas presidenciales o posibles candidatas presidenciales con mayor conocimiento y mejor aprobación del mapa político. Hoy día la aprobación de Pamela Giles está en un 58%, su nivel de conocimiento está en un 91%. Y en ese contexto tiene una ventaja por sobre otros posibles candidatos, digamos. Y por eso te digo, no me llama tanto la atención este resultado, digamos. Ahora bien, creo que, y esto creo que es importante hacerlo ver, estamos frente a la elección presidencial más incierta en Chile probablemente desde 1970. Estamos frente a la primera elección después de 15 años sin Bachelet y sin Sebastián Piñera. Es la primera elección desde el 90, al menos uno podría decir, donde un candidato de la ex Concertación, ex una mayoría, no se ve con posibilidades reales de pasar a segunda vuelta. Y por lo tanto, esos tres factores, desde mi punto de vista, generan un nivel de incertidumbre en este proceso electoral, sumado al retraso de las elecciones municipales, sumado a la elección de constituyentes y a la elección de gobernadores, que son elecciones nuevas. Todo eso, de alguna manera, tiene, por así decirlo, de patas para arriba el escenario político, y nos cuesta un poquito entender el fenómeno. Ahora, solo una cosa para que creo que es lo más importante de esta encuesta, independiente de la fuerza electoral que muestra Pamela Giles, que no solo queda en primer lugar, sino que al mismo tiempo, en todos los escenarios de segunda vuelta, con respecto a los posibles contrincantes de derecha, por así decirlo, gana en todos, salvo con Joaquín Lavín, donde se produce un empate. Es que no podemos entender el fenómeno de Pamela Giles como un fenómeno de izquierda. Yo creo que eso es lo importante de esta encuesta. De hecho, cuando uno pregunta en segunda mención, nosotros preguntamos, ¿por quién votarías en primera mención? Y luego lo preguntamos en segunda mención. Y cuando tú ves hacia dónde se van los votos de Pamela Giles en esa segunda mención, el primer y segundo lugar son para Evelyn Matei y Joaquín Lavín. Recién aparece en tercer lugar Daniel Jadue. Y por lo tanto, el voto de Pamela Giles no es un voto que responda a un eje ideológico de izquierda y derecha, sino que más bien responde a otras razones que están asociadas al retiro del 10%, evidentemente, pero también a otras cosas, digamos. De hecho, es interesante, por ejemplo, que el voto de Pamela Giles se concentra mucho más en sectores jóvenes, se concentra mucho más en sectores populares, se concentra mucho más en el mundo independiente. Que en general tienen menos disposición a ir a votar en las elecciones. Es un voto, de alguna manera, más popular. Para mí, Pamela Giles es como, si pudiera resumirla, es como la reina del pop, como dice una canción, digamos. Y tiene que ver con un poquito la forma en cómo se está haciendo política hoy día y la forma en cómo las audiencias están siguiendo la política.
Estaba conversando con Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM. Roberto, te quiero llevar a otro punto que señala la encuesta y tiene que ver con la aprobación del presidente Piñera. De hecho, con respecto a la edición anterior, llega a su nivel más bajo desde diciembre, 14%, son 6 puntos menos que la edición anterior. Ustedes lo explican por el manejo de la pandemia, y por qué te lo llevo a este punto, porque la encuesta, de hecho, el respaldo a la gestión del gobierno sobre la crisis sanitaria llega a 35%, y eso es una baja de 23 puntos en las últimas 6 semanas. ¿Está radicado la baja en la aprobación del presidente directamente por la situación y la visión de la gestión de la pandemia?
A ver, sí, efectivamente este 14% de aprobación que obtiene esta semana es una caída significativa con respecto a los últimos 3-4 meses. Es compleja porque la pone, el 14% No es distinto del 12 que tuvo en diciembre del año pasado, ni a comienzos del 2020 cuando se instaló el debate del primer retiro. Pero es complejo también porque tampoco es muy distinto al 9, 10, 11, 12% que tuvo prácticamente durante todos los 6 meses que siguieron al estallido social. O sea, de alguna manera, este 14% lo que refleja es una pérdida de capital político, principalmente entre aquellos que votaron por Sebastián Piñera en el 2017 o que se identifican con la derecha, que lo ubican un nivel de aprobación muy parecido al del post-estallido social, y que de alguna manera elimina todo lo que había recuperado el presidente Piñera producto del manejo del coronavirus y especialmente del inicio del plan de vacunación. La razón, yo creo que, fíjate que, es principalmente la del coronavirus, sí. Es de alguna manera, mira, esto quizá un poco más complejo de explicar, pero desde mi punto de vista, la principal razón es el aumento del temor, del miedo. Este 2021 era un año de incertidumbre, pero que venía acompañado con un sentimiento de esperanza, de que yo tenía la capacidad de volver a proyectar el futuro. Y lo que ha hecho el aumento de los contagios, lo que ha hecho el temor y lo que ha hecho el endurecimiento de las medidas restrictivas es eliminar esa esperanza y que vuelva a ser el miedo y la incertidumbre el sentimiento que moviliza hoy día a los chilenos. Y por lo tanto nos volvemos más presentistas. Y eso lo que hace de alguna manera ese presentismo es la búsqueda de la necesidad de satisfacer hoy día o de proteger esos temores, que son sanitarios, no contagiarme o no se contagien ningún cercano, económicos, poder tener un colchón para poder enfrentar una posible crisis económica como las que vivimos el año pasado, y el tercer lugar también es el de la delincuencia. Porque eso creo que no es solo pandemia, o sea, es principalmente pandemia, pero también hay un miedo,
pero no es lo único.
Esta sensación de inseguridad que se ha instalado producto de los casos de delincuencia y orden público, que vemos con el aumento de los delitos de alta connotación social, con la Araucanía, con lo que pasaba en Placitales hasta hace poco, digamos. Y esas tres cosas, esos tres ejes que me parecen a mí, son los que hoy día están explicando esta caída de la aprobación presidencial a los mismos niveles que tenía el presidente durante casi 6 meses después del estallido social, digamos.
Bien, Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que estés muy bien.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Nos vemos.
Gracias, chao.
12:32, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial en Ahora en Duna, pero queremos recordarle nuestra pregunta del día para que participen con nosotros y comiencen a votar.
Exactamente. Las clases remotas podrán comenzar después de la franja deportiva para dar posibilidad de salir a los niños. ¿Qué te parece, bien o insuficiente? Puedes votar en nuestras redes sociales.
Mientras ustedes votan, hacemos una pausa. Volvemos con más informaciones aquí al 89.7.
Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos. Reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC. Asesoría legal y tributaria. Auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa?
al cerro. ¿Piensas pedalear por todos lados, acampar, alcanzar una nueva cumbre o solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
12:36, cuando se espera una temperatura de 31 grados en la capital, pero a esta hora les cuento a continuación, tenemos 26 grados de temperatura. Ya está con nosotros Francesca Ravizza para contarnos noticias del deporte. ¿Qué está pasando con Joaquín Niemann, Fran?
¿Cómo están?
Todo bien.
Qué bueno. Oye, antes de contarles de Joaquín Niemann, quería contarles que el partido de Cristian Garín contra el canadiense Félix Auger-Aliassime, que es por la primera ronda del Master 1000 de Monte Carlos, que está organizada inicialmente programado para las 7, sufrió varias modificaciones, se suspendió en el primer set nuevamente por la lluvia, un partido que Cristian Garín iba perdiendo por 4-2 en el primer set. Así que vamos a estar con novedades si es que se reanuda este partido, que ha estado bastante tramitado para poder jugarse porque ya ha tenido 3 cambios de horario y se suspendió mientras estaba disputando. Algo normal en esta época de primavera en los torneos europeos de arcilla, así que seguramente durante esta jornada o a lo mejor mañana se va a reanudar ese partido. Y Joaquín Niemann, les quería contar que el fin de semana se llevó a cabo su histórica participación por segunda vez en el Master de Augusta, un torneo que he leído bastante, que dicen que terminó de la peor manera, que no terminó como él quería porque terminó T40, pero creo que el torneo y la participación de Joaquín Niemann, si es que nos vamos a los datos, fue bastante provechosa, porque primera vez que pasa el corte en este torneo, un campeonato en el que grandes figuras del golf no pasaron el corte. De hecho, el campeón vigente, el defensor del título, no pasó el corte. Joaquín Niemann sí lo logró. Viernes y sábado tuvo una excelente participación, llegó a estar entre el top 23. Y finalmente ayer realizó una serie de bogeys, un doble bogey, terminó más 4 y en la tabla de posiciones T40, pero en la suma y resta es un buen torneo, porque es un torneo que quedó demostrado que es muy complicado, que los golfistas más experimentados tuvieron dificultades para avanzar, así que esto va a ser provechoso para Joaquín Niemann, cuando hemos dicho varias veces que en el golf incluso los mejores jugadores pasan muchas veces sin poder ganar torneos, sin pasar el corte, no jugando como les gustaría. Y también fue histórico porque por primera vez un golfista japonés se quedó con la chaqueta verde. Se trata de Hidemi Matsuyama, de 29 años, se convirtió en el primer japonés en quedarse con este título. Y hace 3 años que él no ganaba un torneo del circuito PGA, que deja demostrado también que los mejores pueden pasar con una racha de sequía bastante importante. De hecho, el golf debe ser uno de los deportes que menos se gana o que más se pierde, como en todos los deportes, es menos lo que se gana que lo que se pierde, pero en el golf es bastante evidente. Y fue tan histórica la victoria de Hideki Matsuyama que la televisión japonesa interrumpió su programación habitual en la televisión y dieron como noticia de último minuto la victoria de este japonés. Eso con el golf, que nosotros poco a poco nos estamos acercando más a cómo funcionan los torneos y todo, debido a el gran papel que está haciendo Joaquín Niemann, y esperemos en los próximos años verlo a él ponerse la chaqueta verde. Y quería contarles también sobre la Copa Davis, que ¿se acuerdan que a finales del año pasado estuvimos comentando que se estaba especulando de que fueran 3 sedes en vez de que la final se realizara solamente en la Caja Mágica de Madrid? Una Copa Davis y una final de Copa Davis que ha estado bastante cuestionada, que no le gusta a muchos tenistas el nuevo modelo que está el nuevo modelo de juego que está recibiendo desde que se sumó la productora Cosmos Tennis de Gerard Piqué. Finalmente, hoy día la Federación Internacional de Tenis anunció que van a ser 3 sedes la etapa final. Van a estar, se sumaron Torino de Italia e Innsbruck en Austria. Y el objetivo no está pensado en el coronavirus, que se sean 3 sedes, sino que el 2019, cuando se disputó la última edición de este torneo, los jugadores tenían muy poco espacio para descansar, y además el horario hacía que terminaran partido a las 4 de la mañana, lo que significaba poca audiencia en el estadio, poca audiencia en la televisión, y hacía mucho menos atractivo el torneo. Es por eso que este año se va a aprobar la modalidad de 3 sedes en las finales, siendo que Madrid va a seguir siendo la sede principal. Ahí se van a jugar las semifinales y finales, y en vez de 7 días va a durar 11 días para poder darle también mayor descanso a los jugadores, que a veces juegan 2 partidos diarios cuando el mismo jugador juega singles y juega doble. La Copa Davis es bastante entretenida, no solamente porque se juega en selecciones, sino que también porque hay muchos partidos de corrido. La cancha en la que se va a llevar el torneo en Italia, en Torino, va a ser la misma la semana anterior va a recibir el Master de tenis de Italia, de Torino, y van a estar las 8 mejores raquetas del y van a tener que pintar nuevamente la cancha y hacerle unos arreglos bastante express para que pueda estar en plenas condiciones para poder recibir este campeonato, que por primera vez se va a llevar a cabo en 3 sedes desde que se está jugando con la modalidad actual, que es bastante reciente y que poco a poco están cantando, sobre todo a los hinchas, que era lo que más se buscaba, pero a los tenistas no les gusta mucho. Por ejemplo, Novak Djokovic ha dicho que no le gusta porque la Copa Davis es un torneo tradicional, y ha sido bastante conservador en esa postura, diciendo que el torneo tiene que mantenerse como fue desde el inicio. Y los que están a favor dicen, bueno, los tiempos han cambiado, la televisión también ayuda mucho al espectáculo y a las transmisiones, y hay que hacerlo más atractivo para las audiencias, porque finalmente no solamente es el amor al deporte, sino que tiene que ser rentable la realización de estos torneos.
Sí, pues, buen debate,
¿eh? Buen debate, sí. Lleva bastante tiempo, pero al parecer está ganando la postura de Gerard Piqué, que hizo más o menos que pareciera como con las fases de grupo, con las clasificaciones, más similar a lo que ocurre en las otras disciplinas, lo que ocurre en los mundiales de fútbol y lo que ocurre en los mundiales de hartos deportes. Ya se ha entretenido eso también, porque uno va siguiendo a su equipo. A mí en lo personal me gusta, y yo encuentro que lo hace mucho más atractivo. No sé ustedes.
Puede ser. Habría que preguntarle a los expertos en deporte. ¿Para qué uno va a opinar en cosas que no?
Gracias. No te restes, tu opinión no importa.
Sí, no, a nadie le importa.
No importa.
En este
no,
tema.
No importa.
Yo digo, no sé.
Al piso se tiró.
Ah, ya. Gracias, Fran.
Que estén muy bien.
Chao, Fran, que estés bien.
Chao.
Hoy hablemos de noticias internacionales. Los invito al país vecino, a Perú, porque está la cosa minuto a minuto va cambiando. A ver, hubo elecciones presidenciales este domingo, y el profesor de izquierda, Pedro Castillo, se está encaminando a ser uno de los candidatos al balotaje. Él va ganando los porcentajes, tiene el 16,53% de los escrutinios de estos comicios del domingo, con casi dos tercios de los votos procesados. Ahora, la lucha por el segundo lugar es lo que está bastante sabroso. Por ejemplo, cuando estaba el 61,77% del escrutinio, iba ganando el economista de derecha Hernando de Soto con 13,33% y le seguía Keiko Fujimori, de derecha populista, con un 12,96%, y luego el ultraconservador Rafael López Aliaga con 12,81%. Eso cuando estaba el 61% de los votos escrutados, un poquito más. Ahora, segundos atrás, con el 70% de las actas procesadas, Keiko Fujimori pasó al segundo lugar del escrutinio provisorio de las elecciones presidenciales en Perú, así que podría ser ella, y de hecho se habla desde temprano que podría ser precisamente ella la candidata que enfrente a Pedro Castillo en una segunda vuelta. ¿Por qué si Keiko Fujimori desde la mañana no estaba en el segundo lugar y a veces incluso no estaba en el tercero? Porque hay partes de Perú en donde todavía no se cuentan los votos y en donde Keiko Fujimori tiene una muy buena popularidad, y esa es probablemente de porque muchos piensan que Keiko Fujimori va a ser la que va a enfrentar en segunda vuelta a Pedro Castillo. Recordemos que Perú está viviendo hace algún tiempo ya una situación bastante compleja en el ámbito presidencial. Han tenido 4 presidentes desde el año 2018, acudieron a las urnas ayer para elegir un nuevo mandatario entre 18 candidatos sin ningún favorito, mientras que, por supuesto, la pandemia, al igual que acá y que en otros países, no da tregua. El escrutinio oficial va a continuar hasta procesar el 100% de los votos, y la última palabra sobre quién va al balotaje la va a dar el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, ¿quién es Castillo? Pedro Castillo, él tiene 51 años, él era bastante anónimo, por lo menos hasta el año 2017, hasta que dirigió una mega marcha, de profesores, cuando en ese entonces era presidente Pedro Pablo Kuczynski, y bueno, y ahí empezó a tomar un poco más de relevancia. La campaña estuvo marcada por cifras récord de contagios y decesos por la pandemia y por la apatía y el hartazgo también de los peruanos, al término de un quinquenio lleno de convulsiones en un país sin partidos políticos fuertes, donde el candidato importa más que la ideología, según lo que dicen algunos analistas. Así que el panorama es bastante complejo, no se conoce bien quién va a ser el ganador de este balotaje, pero ya hay indicios, como les comentaba, lo más probable es que sea el profesor de izquierda, Pedro Castillo, quien se enfrenta a Keiko Fujimori en el balotaje ya el próximo 6 de junio, que va a ser la segunda vuelta. Pero no solo en el ámbito presidencial hubo elecciones, sino que también en el parlamento, un parlamento que va a estar súper, súper dividido, según lo que ya se ha visto en los últimos escrutinios, y que va a ser súper difícil también formar coaliciones. Así que ahí también hay un tema que vale la pena mirar con atención, y ahí Martín Vizcarra, expresidente de Perú, se está jugando un cupo al Senado y probablemente lo va a obtener, según los últimos cómputos que estamos viendo. Así que vamos a ir actualizando a cada momento lo que vaya pasando con las elecciones en Perú, pero lo que se conoce hasta ahora es que Keiko Fujimori pasó al segundo lugar en el escrutinio provisorio y se encamina al balotaje ya cuando hay un 70% de las actas escrutadas en Perú.
12:48, hubo elecciones también en Ecuador, eso sí, la segunda vuelta presidencial entre el candidato de izquierda, Andrés Arauz, y el candidato de derecha. En este caso, el victorioso, quien ganó las elecciones, hablamos de Guillermo Lasso, el nuevo presidente electo, para ser más exacto, de Ecuador. Arauz obtuvo un 52,64%, perdón, un 47,36% de las preferencias frente a Lasso, quien lo supera con 52,64%. ¿Qué significa esto en términos políticos y para Ecuador? Que la derecha llega al poder, vuelve al poder tras 14 años de hegemonía de la izquierda. Recordemos que también hay un punto bien relevante desde el análisis político en Ecuador. El candidato Andrés Arauz se consideraba el delfín el expresidente Correa, y de hecho se habla de que la victoria de Lasso se explica por el descontento de la ciudadanía frente al expresidente de Ecuador, en este caso Rafael Correa, entre los electores que no votaron por Lasso en la primera vuelta del 7 de febrero. Recordemos que en esta segunda vuelta, bueno, conocemos la segunda vuelta, ahí la capitalización de votos muchas veces va por
a quién representa o qué representa y por qué votó también dentro de la gran cantidad de candidatos que habían en esa primera elección, en esa primera vuelta. El movimiento político Creando Oportunidades tiene solo 12 legisladores en la Asamblea Nacional, a lo que podría sumar 19 soleados del Partido Social Cristiano. Enfrente va a tener el correísmo con 48 asambleístas, lo que va a obligar a ciertas concesiones. Así que llega Lasso, este banquero, que fue felicitado por distintas autoridades, entre ellos el presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, con un gran desafío que es tener que llegar a acuerdos con una Asamblea Nacional que está liderada por la corriente correísta, en este caso del expresidente Rafael Correa. Les recomiendo una nota bien interesante para entender qué pasa en Ecuador con esta elección, con el resultado de la segunda vuelta y la llegada entonces del presidente electo Lasso. Una nota en duna.cl, donde se habla de las propuestas de Lasso, pero por sobre todo los desafíos que va a tener. Y el primero de todo es una economía golpeada por la pandemia, cayó de hecho 7,8% el año pasado. Las autoridades estiman que este año va a crecer un 3,5%, pero ya viene desde hace bastante tiempo con un déficit fiscal bien relevante. La situación del petróleo, lo que pasa con los impuestos. Hay varios puntos que obviamente cambian con respecto a una mirada que es totalmente distinta a lo que estuvo durante 14 años en Ecuador con respecto a la llegada de Guillermo Lasso. Una interesante nota que pueden revisar para entender y adentrarse ya a lo que es este nuevo ciclo político en Ecuador en duna.cl la nota.
12 del día y 50 minutos, lo saco de las elecciones de Ecuador y de Perú para volver al tema del COVID-19 y la preocupación que sigue latente a nivel global, a pesar de que el proceso de vacunación continúa en varios países del mundo. Hoy la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia está en un punto crítico y habla de un aumento exponencial de casos en todo el mundo. Fue lo que dijo hoy la OMS, según la cual el virus podría ser controlado en unos meses si se toman las medidas adecuadas. En ese sentido, es que en una conferencia de prensa que dio el director general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que nosotros también queremos ver la reapertura de las sociedades, de las economías, la reanudación de los viajes y del comercio. Planteaba a propósito de que muchos gobiernos y muchas comunidades están un poco cansadas de vivir este proceso y este periodo de pandemia que ya ha superado el año. Pero en este momento, decía él, las unidades de cuidados intensivos en muchos países se están desbordando y la gente está muriendo, y esto es totalmente evitable, decía el líder de la OMS. En ese sentido, él planteaba que estamos en un momento crítico en todos los países, que la trayectoria de la pandemia está creciendo de forma exponencial a pesar de la vacunación, que no es la situación en la que queremos estar 16 meses después del inicio de la pandemia, cuando disponemos de medidas de control que son más eficaces y cuando tenemos ya ciertos niveles de experiencias. En ese sentido, Adhanom también decía y hablaba de que, claro, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus no es la gripe y que siguen sin conocerse los efectos que puede provocar a largo plazo, y por ello ha pedido a los ciudadanos más que nada prudencia para poder evitar contagiarse, a propósito de las secuelas que sabemos que sigue dejando el coronavirus y que aún no sabemos de qué se trata, cuáles son, de qué depende de las edades, de la formación de las personas, etcétera. Varios países, dice, en Asia y en Medio Oriente han experimentado grandes aumentos en casos de COVID-19, a pesar del hecho de que ahora se han administrado más de 780 millones de dosis de vacunas en todo el mundo. Por eso, según este funcionario, el líder de la OMS recordó que las vacunas contra el coronavirus son una herramienta vital, poderosa, pero no son la única, por lo que ha reiterado la importancia de usar la mascarilla, de tener una adecuada higiene de manos y también de garantizar el distanciamiento físico. Eso haciendo un llamado bien explícito a los líderes mundiales a que mantengan la presión a sus comunidades, a las sociedades, para mantener las medidas sanitarias, que no se relajen, que no nos relajemos, porque en realidad no son solamente los gobiernos, también somos los ciudadanos los que siempre en algún periodo nos relajamos. Tenemos que seguir muy pendientes a la espera de esta anhelada inmunidad de rebaño.
Oye, a propósito de relajamiento, donde están un poquito más relajados es en Reino Unido. Hoy día el primer ministro británico Boris Johnson ha llamado a todos los británicos que se comporten responsablemente y contribuyan a suprimir el COVID-19 en medio de la reapertura de los pubs, restaurantes con terraza o jardín, y las tiendas no esenciales que abrieron también hoy día, peluquerías, gimnasios, pudieron abrir en medio de este confinamiento que fue muy estricto y que hoy de alguna forma termina una de esas fases. Londres amaneció con una inusual nevada de primavera, recordemos que ya están en primavera y las temperaturas bajaron, pero eso igualmente no fue impedimento para que la gente se aglomerara a primera hora de la mañana en las tiendas de Oxford Street, que estuvieron cerradas desde principios de enero. Así que las imágenes que se podían ver del comercio eran bastante impresionantes, dignas de un Black Friday. No sé si ustedes han visto las imágenes de un Black Friday, son impresionantes, como la gente se aglomera en las entradas de las tiendas para poder agarrar las los mejores
antes,
productos.
Antes de la pre-pandemia.
Claro, pre-pandemia, sí. Claramente.
Cuando se podía.
Cuando se podía, pero en Reino Unido ahora se puede, claramente con aforo, pero este cambio de estar cerrado completamente a poder ir a tiendas, poder ir a peluquerías, poder ir a gimnasio, es un cambio completamente distinto. Igualmente, el frío y el duelo nacional por la muerte de Felipe de Edimburgo han aplacado algo los ánimos. Recordemos que va a ser velado el duque de Edimburgo y ya llegó el príncipe Harry a Reino Unido para hacer honor a su abuelo. Esta jornada el Parlamento Británico guardó un minuto de silencio en honor al fallecido duque de Edimburgo, y la familia real británica se va a despedir de Felipe, del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel, el próximo sábado 17 de abril en un funeral que va a ser privado en el castillo de Windsor. Los funerales tendrán lugar a eso de las 3 de la tarde en la capilla St. George del castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres, donde el duque de Edimburgo, que fue fiel apoyo de la soberana durante 7 décadas, murió, según lo que reportaban, plácidamente por la mañana del viernes a los 99 años. Así que mientras esto ocurre, Londres, Reino Unido en general, está teniendo una apertura que le está dando un respiro probablemente a la gente allá, y que pueden hacer otro tipo de actividades a partir del día de hoy. Esperemos que el COVID-19 se comporte a la altura. 12:56.
Hablamos un poquito de economía hasta ahora, 12:56, y hay una mirada bien optimista desde lo económico. Digo, lo económico, y hay algunos que dicen, bueno, depende, porque todo esto depende de la pandemia, ya lo hemos dicho tantas veces. Me estoy refiriendo a la encuesta de expectativas económicas del Banco Central con respecto al mes de abril, se publicó esta mañana, y dice datos bien interesantes. Primero, los expertos, los economistas consultados por el Central esperan que la economía chilena crezca 10,8% en el segundo trimestre. 10,8%. Que no es tan loco pensando que la base de comparación con respecto al año pasado es bajísima. O sea, teníamos dos dígitos de contracción, y obviamente aquí muchos dirían se logra netear de alguna manera. Bueno, pero va a ser positivo si se cumple esto, porque obviamente va a depender de la situación, de las cuarentenas, del confinamiento, de la polémica que se generó en un minuto por la venta de productos esenciales, no esenciales, entre otros. Y tiene que ver también con la mirada que se tiene desde esta encuesta y los expertos consultados sobre el IMASEC. Le esperan los expertos, los economistas, que el IMASEC llegue a anotar una alza de 1,6%, lo que aumentaría fuertemente en abril y mayo, y por eso se esperaría que el PIB chileno crezca un 10,8% en el segundo trimestre. Eso también es una corrección al alza de la mirada que se tenía hace varias semanas, y luego también esto hace casi 2 semanas de que el Banco Central publicara su informe de política monetaria, recordemos, donde estima que Chile va a crecer entre un 6 y un 7%. A ver, otros datos bien rápido. En cuanto a la inflación, la encuesta revela en el consenso, en el promedio, digamos, que el IPC va a subir un 0,3% en abril, ya lo hizo anteriormente en un 0,4%, se repetiría este 0,3% en mayo para terminar el 2021 con una inflación de 3,2%, es decir, buena noticia, se mantendría bajo el rango meta del Banco Central. Y sobre la política monetaria, los economistas consultados por el Central esperan que el Banco Central cambie su estrategia y suba la tasa de interés, tasa de política monetaria, la tasa referencial, como se conoce, del mínimo técnico que se encuentra hace harto tiempo ya, de 0,5%, pero la elevaría a 0,75%, pero ojo, en marzo de 2022, o sea,
No se esperan cambios en la política monetaria del Banco Central durante todo este 2021. Hasta el minuto es lo que esperan los economistas, que está muy en línea, digamos, con la situación que se ha dado en términos de proyecciones y por sobre todo también del margen que tiene el central para mantener la inflación estable como ha sido hasta ese minuto. De hecho, en 11 meses más subiría la tasa de interés, esa es la proyección que tienen los economistas, y en septiembre del 2022 se ubicaría la tasa de interés a 1,25%. Obviamente, eso considerando que los fundamentos, los supuestos se mantengan, porque sabemos que la crisis sanitaria es muy dinámica y hace que evidentemente esto pueda ir cambiando. Sobre el dólar, para finalizar, esta encuesta de expectativas económicas ve un dólar en torno a los 720 pesos durante los próximos 11 meses y esperan que baje a cerca de 716 pesos en 23 meses.
12,59. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero por supuesto recordamos nuestra pregunta del día para que continúen votando y a eso de la 1:30 contarles de los resultados.
Las clases remotas podrán comenzar después de la franja deportiva para dar la posibilidad de salir a los niños. ¿Qué te parece? ¿Bien o insuficiente? Vota en todas nuestras redes sociales. Ya está votando mucha gente en Twitter para que entres.
Pausa comercial y volvemos en Ahora en Duna, aquí en el 89.7. No se vayan.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento OK. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
1:02, nos vamos directo a La Moneda porque a esta hora hablan las autoridades de salud, lo hace el subsecretario Alberto Duñá, que escuchemos lo que dice.
1.224 exámenes realizados a nivel país. De acuerdo a estos exámenes, los casos reportados como positivos son los siguientes. 6.372 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 4.039 son personas sintomáticas y 1.769 son casos asintomáticos. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 8,42% y en la región metropolitana alcanza al 9%. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 a la fecha alcanza en nuestro país 1.082.920 personas, de las cuales 45.021 son casos activos y 1.012.904 son casos recuperados. La evolución de las camas UCI hoy día disponemos de 4.158 camas críticas en la red integrada público-privada. De ellas, 4.023 se encuentran ocupadas, lo que equivale a un 97%, quedando 135 camas disponibles a nivel país. De estos pacientes, 3.203 se encuentran hospitalizados en camas UCI por complicaciones severas derivadas del COVID-19, de los cuales 2.768 requieren de apoyo de ventilación mecánica. Como hemos señalado anteriormente, los diferentes grupos de edad han tenido un comportamiento distinto en cuanto al ingreso de pacientes a unidades de cuidados intensivos, como consecuencia de las complicaciones graves que han sufrido. Los grupos mayores de 70 años, representados en el gráfico por la línea celeste, han mostrado una baja sostenida en el último mes. El grupo de pacientes entre 60 y 69 años, representado en el gráfico por la línea amarilla, ha mostrado una estabilización y leve tendencia a la baja en las últimas 2 semanas. En cambio, los grupos de pacientes menores a 59 años, representados en las líneas verde, naranja y azul, han mostrado un alza sostenida y representan hoy día los grupos de mayor riesgo. A nivel nacional, el promedio de pacientes que ingresan día a día a las unidades de cuidados intensivos es de 218. Todas las regiones registran ingresos durante la última semana, destacando las regiones de Aysén, Arica y Atacama como las que menos pacientes necesitaron de una cama crítica. En cambio, las regiones metropolitana, Biobío y Valparaíso fueron las regiones que más demandaron de estas unidades. El total de pacientes ingresados a unidades de cuidados intensivos en esta última semana alcanzó los 1.527 pacientes. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística en Salud, DEIS, debemos lamentar, como todos los días, el fallecimiento de 137 personas, con lo cual la cifra total de decesos asociados a esta enfermedad asciende a 24.483 personas en lo que va de esta pandemia. Con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 193 recintos de hospedaje con una capacidad total de 13.883 camas. La ocupación real a nivel nacional es de 69%, quedando un total de 3.214 camas disponibles para ser utilizadas. Para cualquier información, como es habitual, las personas pueden llamar al fono 800-726-666. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, subsecretario Duñac. Le agradezco la presentación de las cifras. ¿Qué duda cabe? Que la pandemia continúa causando estragos y mucha angustia y mucho dolor en nuestro país y en todo el mundo, especialmente en países como India, en Brasil y también en el cono sur de Latinoamérica. He conversado con la ministra de Salud de la Argentina, la doctora Bisotti, y ambos creemos que en esta etapa difícil que estamos viviendo los países del cono sur de Latinoamérica, debe existir cooperación y debemos trabajar en unidad y por lo tanto tendremos una reunión virtual en el curso de esta semana. Ya lo he dicho, enfrentamos una situación difícil en relación a la ocupación de camas UTI, tal como lo ha mostrado recientemente el subsecretario de Redes. Agradezco enormemente el esfuerzo que se ha hecho y esperamos contar con 4.300 camas durante la próxima semana. Sabemos y conocemos el esfuerzo enorme que están haciendo los equipos de salud, todo el personal sanitario. Por eso no comprendemos la actitud arriesgada y fuera de todo control de algún grupo de personas que siguen poniendo en peligro sus vidas al no cumplir las medidas sanitarias. Y nosotros estamos viendo que están ingresando mucho más jóvenes a las unidades de tratamiento intensivo, en cambio los adultos mayores de 70 y ya los mayores entre 60 y 69 también están bajando su ingreso a las unidades de tratamiento intensivo. Continuamos a continuación con la campaña de vacunación, obviamente, masiva. Y ayer y el sábado ingresaron a Chile, llegaron a Chile cantidades importantes de vacunas, tanto Sinovac como Pfizer-BioNTech. Hoy día en la mañana, muy temprano, recibimos en Perilogistic un cargamento de 201.825 dosis de vacunas Pfizer-BioNTech. Nosotros hemos estado dando la señal y el sábado recibimos más de 1 millón de dosis de Sinovac. Hemos estado dando la señal, creo que es importante recordar, que estamos privilegiando la segunda dosis porque sabemos que 14 días después de la segunda dosis se obtiene una cantidad importante de anticuerpos en la persona que recibe esa segunda dosis. Y vamos a seguir obviamente también con la vacunación con una dosis. Hasta el momento, las cifras de vacunados a nivel nacional llegan a la cantidad de 7.370.951 personas vacunadas. 7.370.951 personas vacunadas, lo que equivale al 48,5% de la población objetivo que debe ser vacunada con una primera dosis, 48,5%. Además, 4.664.573 personas ya completaron su vacunación con dos dosis, lo que equivale al 30,7% de la población objetivo que ya está vacunada con primera y segunda dosis. Sin embargo, repito, el aumento de los anticuerpos que permiten defenderse de esta enfermedad se logra solamente 14 días después de la segunda dosis de vacunas. No debemos bajar los brazos, debemos mantener los cuidados, porque aunque nos vacunemos, debemos prevenir, debemos mantener la responsabilidad, debemos acordarnos de la mascarilla, del lavado de manos y del distanciamiento físico. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Paula Daza, que nos dará algunas información sobre también vacunas y después hará los anuncios del paso a paso en relación al cambio que sufren algunas comunas a lo largo de Chile. Doctora Daza.
Gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Esta semana comenzamos la vacunación de las personas que tienen 49 y 48 años. Es importante decir que tenemos que ser tremendamente responsables y prudentes con el uso de las vacunas. Es por eso que hemos fijado un calendario que va avanzando en función de la disponibilidad de las vacunas que tenemos en este país y no podemos poner en riesgo la vacunación de las segundas dosis de aquellas personas. Sabemos que en este contexto mundial de escasez hemos seguido recibiendo vacunas, como lo anunció recién el ministro, tanto de la vacuna Sinovac como de la vacuna Pfizer, y lo vamos a seguir haciendo durante todas las próximas semanas. De esta forma, esta semana podremos seguir vacunando primeras dosis a una velocidad de 50.000, 60.000 dosis diarias de primeras dosis más las segundas dosis de aquellas personas que le corresponden de acuerdo al calendario. Esto es importante, que las personas tengan esa segunda dosis y acudan a los distintos vacunatorios en función de la fecha que fue puesta la primera dosis. Pero hoy quiero hablarles a las personas que tienen entre 18 y 59 años. Ellos, hoy día, de los casos activos, de los casos que han sido notificados con síntomas entre el 4 y 10 de abril, 26.630 personas han sido confirmados. Es decir, 26.630 personas confirmadas entre el 4 y 10 de abril tienen entre 20 y 59 años. Eso significa que corresponde a un 69%, casi un 70%. Lo que hemos visto es que las personas en este rango etario consultan algo más tarde. Le estamos bajando un poco el perfil. Y por eso hacemos un llamado, muy importante, que las personas consulten precozmente. Es decir, si una persona tiene síntomas, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de garganta, tiene fiebre, pierde el olfato, pierde el gusto, consulte el mismo día. No podemos bajarle el perfil a los síntomas. No piensen que una junta de pocas personas no les pasará nada o que por la juventud tienen menos riesgo. Hemos visto que la semana pasada, de los 1.326 casos que ingresaron a la UCI, 946 corresponden a personas que tienen entre 20 y 59 años, que representan el 71% de los casos. Y de las 507 defunciones confirmadas ocurridas, el 20% corresponde al grupo entre 20 y 59 años. Y por eso es el llamado a que todos tenemos que estar alerta que este es un virus que nos puede afectar. No bajemos el perfil y respetemos las medidas que tenemos hoy día, las medidas sanitarias. Debemos cuidar nuestra vida, debemos cuidar la vida de nuestros seres queridos. Las medidas sanitarias, que son simples, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, la ventilación en las casas y en el trabajo, son medidas elementales para poder cuidarnos. Nadie quiere terminar intubado producto de esta enfermedad. Es por eso que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que ponernos la mascarilla, que sabemos que es mejor que estar en una unidad de cuidados intensivos gravemente hospitalizado. Voy a pasar ahora a los cambios de las medidas de acuerdo al paso a paso.
Por supuesto, doctora.
Todos los cambios que anunciamos hoy día ocurren a partir del día jueves 15 de abril a las 5 de la mañana, tanto los avances como los retrocesos. En la región de Antofagasta avanzan a transición, perdón, en la región de Antofagasta, la comuna de Taltal, en la región de Atacama, Huasco, en la región de O'Higgins, Navidad, en la región de Maule, Peyúgue, en la región de Biobío, Lebu, en la región de Los Lagos, Quinchao. Avanzan a preparación el mismo jueves 15 de abril a las 5 de la mañana en la región de Antofagasta, Mejillones, en la región de Atacama, Freirina, en la región de Biobío, Contulmo y Tirúa, en la región de Los Lagos, Futaleufú. Retroceden a transición el jueves 15 a las 5 de la mañana en la región de Tarapacá, Huara, en la región de Biobío, Antuco y Alto Biobío, en la región de Aysén, Río Bañes y Puerto Cisnes, en la región de Magallanes, Punta Arenas. Retroceden a cuarentena el jueves a las 5 de la mañana en la región de Atacama, Caldera, en la región de Valparaíso, San Esteban, en la región de O'Higgins, La Estrella, en la región de Maule, Sagrada Familia, y en la región de Los Lagos, la comuna de Los Muermos. Esos son los cambios del paso a paso, todos a partir del día jueves a las 5 de la mañana.
Muchas gracias, doctora Daza. Un saludo especial a la comuna de Quinchao, cuya capital es Achao, mi primera destinación como médico general de zona en la década del 70. Es un puerto muy importante porque está en el archipiélago de Quinchao y recibe o debe recibir pequeñas lanchas de montones de islas, así que estoy muy contento de que hayan pasado a transición, pero el mensaje es que se cuiden, que mantengan todos los cuidados para seguir en transición o avanzar a etapas más avanzadas en el paso a paso. Pasamos a las preguntas del día.
Una con 17 minutos, declaraciones desde el Ministerio de Salud que daban cuenta, entre otras cosas, de 6.372 nuevos casos de COVID-19 y lamentablemente 137 fallecidos, que ya da un total desde que comenzó la pandemia en Chile de 24.483 en total, lamentablemente. Y ya está con nosotros Quique Yábar para hacernos un resumen de las principales titulares. Quique.
El Ministerio de Salud informó 6.372 nuevos casos de COVID-19 y 137 fallecidos, según cifras entregadas por el DEIS. En cuanto a la positividad nacional, esta llegó hoy al 8,42%, luego de que se analizaran 73.293 exámenes de PCR. En relación a la ocupación de camas críticas, esta llega hoy a 3.203 pacientes hospitalizados, 2.768 con apoyo de ventilación mecánica y 135 camas UCI disponibles a nivel nacional. El exministro Jaime Mañalich afirmó que el presidente Sebastián Piñera se equivocó al decir que no habrá inmunidad de rebaño en junio y que debería tener un nivel de asesoría epidemiológica un poco más elevada. Con estas declaraciones coincidió también el Colegio Médico, asegurando que en el mejor de los casos y con mucha gente vacunada, la inmunidad de rebaño no se dará antes de fin de año. Según el secretario nacional de la institución, José Miguel Bernucci, en el mundo científico académico hay muchas dudas de que esto se pueda lograr al 30 de junio. La presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Salud Municipal, Confusán, Gabriela Flores, aseguró que las condiciones laborales de los trabajadores de la atención primaria se pasan de la raya bajo una sobreexplotación, por lo que adelantó movilizaciones para esta semana. La dirigente fue consultada si estas movilizaciones serán un paro nacional, lo que aseguró que las acciones hasta ahora no nos llevan aún a un paro donde dejemos de atender a la población. El Ministerio de Transportes informó que la primera semana de abril se realizaron 8.014.457 viajes en el sistema de transporte público metropolitano, lo que representa una caída de 44% respecto a lo registrado la primera semana de marzo de este año y un 77% menos que la primera semana del 2019. En cuanto a los flujos vehiculares, entre el lunes 5 y el viernes 9 de abril tuvieron una disminución promedio de 27,4% comparado con marzo de este año. La directiva nacional del Partido Socialista le solicitó a sus candidatos y militantes redoblar los esfuerzos para apoyar a Paula Narváez ante el bajo nivel de conocimiento que ha mostrado en las encuestas. El llamado se da justo luego de que la ex vocera de gobierno volviera a aparecer en la última medición de la encuesta CADEM como la menos competitiva frente a sus compañeros de coalición como Heraldo Muñoz, Jimena Rincón, Gabriel Boric y Pamela Giles.
Gracias, Kike. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy se espera una máxima de 31 grados, pero mientras esa temperatura llega a su pique, nosotros tenemos pregunta del día y queremos conocer los resultados hasta esta hora del día, José.
Exactamente. Las clases remotas podrán comenzar después de la franja deportiva para dar la posibilidad de salir a los niños. ¿Qué te parece? Bueno, de esa pregunta que les invitamos a responder hoy día, el 73,1% dijo que bien, que le parece bien esa posibilidad, y el 26,9% lo consideró insuficiente. En todo caso, puedes seguir votando durante todo el día en nuestras redes sociales.
Y contarles que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones, con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Esta es la oportunidad de reactivar tus sueños, porque comienza Wiki Inmobiliario 2021. Del 22 al 28 de abril, entra a wikiinmobiliario.cl y encuentra las mejores oportunidades inmobiliarias en Santiago, regiones, en un solo portal y solo por una semana.
Nos vamos, 1:21. Por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Viene a continuación Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y nos reencontramos mañana a partir de las 12 del día. Buenas tardes.
Chao.
Chao, buenas tardes.